Ahí ya estando un poco más acomodados, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor ahí. Ya estamos en la recta final, vamos a decir, de la carta, llegando a la conclusión. Y a mi entender, es uno de los pasajes un poco más complejos de la carta. Por eso me quiero anticipar que el primer punto, no se asusten, va a ser un poco más largo de lo común, para poder dedicarle un poquito más de tiempo. Entré en un debate en mi mente cuando estaba estudiando este mensaje y pensé, ¿qué me diría el pastor Mariano cuando le diga que estoy conflictuado con el pasaje? Y sus palabras, no hace falta que lo llamen y le manden mensaje, sujetate al tema del pasaje. Así que eso vamos a procurar hacer, porque la tendencia es irnos un poquito más por allá, por lo que vamos a ver en el mensaje, en el pasaje, pero bueno, vamos a dejar que el Señor hable con su palabra. Si estamos ahí, todos, ya los niños arriba, dice versículo 6 de nuestro capítulo 5 de la primera carta de Juan, estas palabras: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, y acá, hermanos, si alguno tiene una traducción NBI, NTV, no se preocupe si no está este versículo en su traducción, ya lo vamos a explicar. Estamos leyendo la Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Alguien dijo, tomado del libro Fe Razonable, que la religión cristiana se sostiene o se cae con la persona de Jesucristo. El judaísmo podría sobrevivir sin Moisés, el budismo sin Buda, el islam sin Mahoma, pero el cristianismo no podría sobrevivir sin Cristo, dice este autor. Esto se debe que, a diferencia de la mayoría de las otras religiones del mundo, el cristianismo es la creencia en una persona, un verdadero individuo histórico, pero al mismo tiempo un individuo especial a quien la Iglesia considera no solo humano, sino también divino. La apreciación del cristiano, vamos a decir, acerca de Jesucristo es la base fundamental, si podemos llamarlo así, para su cristianismo. Sin un entendimiento bíblico de la persona y de la obra de Jesucristo, todo nuestro cristianismo se podría desplomar en tan solo segundos. El hecho de no creer que Jesucristo sea Dios manifestado en carne, o de tener una visión incorrecta, antibíblica, de la persona divina humana de Jesucristo, puede destruir toda, de hecho destruye toda posibilidad de salvación. Nuestra fe y por tanto nuestra salvación está anclada en una verdad innegable, y esa verdad revelada en las Escrituras es una persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y estando ya en nuestra recta final de la carta, donde vimos que Juan, de manera progresiva, cada vez dando más luz acerca de estas cuestiones, y ya habiendo dado evidencia de la persona divina humana de Jesucristo por medio del testimonio dado por Juan en capítulo 1, versículo 1 al 3, recuerdan lo que hemos visto y oído y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna que está en el Padre. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ahora Juan apela como último argumento contra los falsos maestros y a favor de los creyentes con un testimonio que es, hermano, infalible. Es veraz. Juan tiene como último testimonio, y por ende uno que es auténtico, el testimonio del Dios mismo. Dios mismo testifica que Jesucristo es su Hijo. De eso leímos también cuando el pastor Miguel estuvo haciendo la lectura de Juan 5. Por esa razón, quiero que en esta mañana veamos que el testimonio de Dios es suficiente para decir entonces que nuestro cristianismo y por ende nuestra seguridad de salvación depende de si creemos o no al testimonio que Dios mismo da en las Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo. El testimonio de Dios es suficiente para decir entonces que nuestro cristianismo y por ende nuestra seguridad de salvación depende de si creemos o no al testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo por medio de las Escrituras. Por eso vamos a dividir el pasaje solo en dos puntos. Recuerden, el primero es un poco más largo, versículos 6 al 9. Vamos a ver el testimonio irrefutable de Dios acerca de Jesucristo. Y versículo 10 al 12, el propósito de Dios al dar testimonio de Jesucristo. Ese es el tema y lo que vamos a ver hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por permitir, Señor, que lleguemos con bien a reunirnos como iglesia, a poder expresar nuestro corazón en forma de alabanza, cantando esas verdades, Señor, que hemos gozado y experimentado como creyentes. Pero ahora, Señor, queremos estar con un corazón totalmente dispuesto y abierto, desnudo delante de tu presencia, para ser examinados, Señor, en cuanto a nuestra fe, ser exhortados, aquellos que no te conocen aún sean salvos, y nosotros los creyentes edificados, Señor. Glorifica tu nombre con tu palabra, ahora y siempre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El testimonio irrefutable de Dios, versículos 6 al 9. Para poder entender a Juan y lo que Juan está escribiendo, tenemos que necesariamente ponernos en los zapatos de los lectores, los que escucharon esta carta, los lectores originales, porque estos son textos que quizás a simple vista, una leída de pasada, nos cuesta un poco entender, porque naturalmente desconocemos el contexto histórico. Siempre que estudiamos las Escrituras, debemos, antes de pensar en nosotros, pensar en cómo estos hombres han recibido la palabra de Dios, escuchando de primera mano lo que estos, en este caso Juan, estaba diciendo, y están viviendo en el mismo tiempo en que Juan les está escribiendo esta carta. Debemos recordar entonces que uno de los propósitos, no el propósito principal, uno de los propósitos de la carta tiene que ver con la defensa de la persona divina humana de Jesucristo. Ya que hemos leído a lo largo de todos estos 5 capítulos, cuando estuvimos estudiando la carta, que había algunos hombres que negaban la humanidad específicamente de Jesucristo. De ahí que Juan comience con lo que dijimos sobre su experiencia y que da como testimonio en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, lo que hemos visto, oído, etcétera, etcétera. Si ustedes han notado a lo largo de la carta, hemos visto que Juan tiene la intención constante de remarcar, y es como que por momentos es repetitivo, pero marca constantemente que Jesús es Dios hecho carne, es Dios que ha venido en carne. Primera Juan, capítulo 2, lo tienen ahí a unos versículos más atrás. Versículo 2 al 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esta verdad teológica que Juan trata en esta carta sobre la persona de Jesucristo debe ser entendida en el contexto en que se encuentran estos falsos maestros tratando de confundir a los hermanos de la iglesia que negaban la humanidad de Jesús debido a su creencia con respecto a que la materia, el cuerpo, es malo a diferencia del espíritu. Por lo tanto, no se podía concebir que si Jesucristo era verdaderamente Dios, tenga que ser verdaderamente un hombre. De esta escuela gnóstica se desprende un movimiento, una escuela, que tiene como precursor un hombre llamado Cerinto. Esto es importante para que nosotros podamos entender por qué Juan dice lo que dice en este pasaje. Él básicamente enseñaba que Cristo era un poder divino, vamos a decirlo así, que descendió, o el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano en el momento de su bautismo, y que ese poder que estuvo en Cristo, o en la persona de Jesús, desde el momento de su bautismo, salió de él antes de que Jesucristo sea crucificado y sufra. Para ese movimiento, Jesús era un simple mortal que vivió durante 30 años hasta el momento de su bautismo, como un hombre común y corriente, pero luego del bautismo hasta llegado antes de la crucifixión, como ese hombre que vivió en el poder del Espíritu de Cristo. Solamente el poder de Dios estuvo en él 3 años de su vida en el bautismo y previo a su muerte. Teniendo esto en mente, y luego de que Juan afirmara en el pasaje anterior que hemos visto hace unas semanas atrás, en capítulo 5, versículo 1 al 5, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, es aquel que por fe en el Hijo de Dios ha vencido al mundo, termina Juan ese pasaje preguntando, justo el versículo anterior a nuestro pasaje de hoy, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A lo que la pregunta se responde sola, nadie que no ha puesto su confianza en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, puede vencer al mundo. Y Juan continúa, por si queda alguna duda de que este Jesucristo es Dios, no es cualquier hombre, no es un hombre común y corriente, es Dios hecho carne, apelando a un testimonio que es irrefutable, el testimonio de Dios mismo sobre esa gloriosa verdad, toda esa verdad que nosotros cantamos hoy en el testimonio de Dios mismo. Porque, mis queridos hermanos, y esto es de suma importancia, si Jesucristo no es Dios encarnado, si Jesucristo no es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces no hay salvación para ninguno de nosotros. Seríamos, como dice Pablo en Romanos, los más dignos de lástima. En Corintio, los más dignos de lástima. Porque Dios no puede hacer efectiva nuestra salvación si no muere tomando la naturaleza humana. De eso nos va a hablar el pastor Mariano seguramente la semana que viene, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, yo se los leo. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuchen bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, la herejía de Cerinto, de que Cristo abandonó Jesús abandonó el poder de Cristo, o Dios mismo abandonó el poder de Cristo sobre el cuerpo de Jesús, antes del momento que comenzaran sus sufrimientos, es rechazada por el testimonio de las Escrituras y por Dios mismo. Noten que en versículo 1 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Al leer esta afirmación, sin explicar el contexto que tuvimos que hacer ahora de las herejías de aquel entonces, se nos haría bastante difícil poder interpretar este pasaje, pero entendiendo el contexto y cómo los lectores originales lo entendieron, nos resulta un poco más fácil. Digo esto porque se han dado por lo menos 3 interpretaciones de este versículo, que son las más defendidas por los padres de la Iglesia, los reformadores, que la primera de ellas tiene que ver, y es considerada por uno de los teólogos contemporáneos, R.C. Sproul, es que Juan está haciendo referencia en el sentido de las palabras que Jesús vino en agua y sangre, al momento en que el soldado romano clavó una lanza, mientras Jesús estaba siendo crucificado en su muerte, clavando una lanza, y que el mismo Juan, que escribe la carta en su evangelio, da testimonio de eso. Dice en Juan 19:34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sin embargo, pensar que Juan está aludiendo a este evento no sería un argumento válido para afirmar esto, para dar testimonio de la deidad de Jesucristo, que es el propósito de Juan en esta carta, como hijo de Dios, básicamente porque, primero, Juan no tendría razones para invertir el orden de las palabras, sangre y agua con sangre y agua, pero en su evangelio, en ese momento específico de Juan, de dar énfasis en esa lanza clavada en el costado del Señor Jesucristo, quiere confirmar su muerte, la muerte del que muere, que es Dios hecho hombre en la cruz del Calvario, para luego sí tomar eso como la profecía cumplida de Zacarías 12:10, que dice: mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora a hijo unigénito. Entonces, no es el propósito para nosotros, según nuestro entendimiento, de lo que quiere decir Juan con eso. La segunda interpretación ha sugerido que Juan está refiriéndose a las dos ordenanzas dadas para la iglesia, es decir, el bautismo y la Santa Cena. Sin embargo, estos son testimonios, pero no de Dios para la iglesia, sino para nosotros, de Dios para la iglesia, para afirmar la deidad de Cristo, quiero decir, sino para nosotros como un recordatorio, para todos los que forman la iglesia del Señor, y valorar la obra expiatoria y el perdón de pecados, un bautismo público, una Santa Cena como recordatorio, además de que Juan, de hecho, se refiere a que vino mediante agua y sangre, pasado, y no sería loable hablar de una ordenanza presente que se repite a lo largo de la historia de la iglesia hasta que el Señor venga a buscarnos. Lo tercero, y es lo que yo creo que está hablando acá, y la mayoría de los comentaristas sanos, en los cuales nosotros nos apoyamos, afirman, y tiene razón de ser por lo que nosotros estuvimos explicando sobre el contexto, que Juan se refiere con toda seguridad al momento de Jesús en su bautismo, que es lo que se menospreciaba, y a la muerte misma del Señor Jesús. Eso es lo que se cuestionaba. Cuando Juan afirma que este Jesús vino mediante agua y sangre, está de alguna manera trasladando la mente de estos lectores que quizás dudaban por lo que estos falsos maestros decían a esos dos eventos específicos que involucran al Señor, confirmando que Jesús, el Mesías prometido, viene al bautismo siendo 100% Dios, 100% hombre, y llegando a su muerte y muriendo siendo 100% Dios, 100% hombre. Por esa razón es que dice, no solo mediante agua, como dicen los gnósticos, que Dios estuvo en el bautismo, pero no en la muerte, sino mediante agua y sangre. Para Juan esto es muy importante porque está en juego la salvación del pueblo de Dios. Si Jesús es, como afirman los falsos profetas, un hombre que recibe la unción de Dios, vamos a decirlo así, al momento de ser bautizado, y luego Dios quita ese poder, esa unción, ese espíritu, previo a su muerte, ellos afirmaban que Dios no puede experimentar muerte. Entonces, el que muere es un hombre común y corriente, hermanos. Si esto fuera así, el que muere en la cruz es un hombre común y corriente. Y ningún hombre puede cargar el pecado de todos nosotros, a excepción de aquel que ha sido concebido por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo guarde santo en el vientre de su madre y nada tenga que ver con el pecado con que nacen los hombres. Necesitamos uno que sea santo, necesitamos un hombre que sea sin pecado y que tenga la capacidad de cargar nuestras culpas, llevar nuestros dolores, sufrir nuestros dolores, nuestras tristezas, librarnos de la esclavitud del pecado, y no solo eso, sino que tenga el poder para dar su vida en favor de todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto también tener el poder para resucitar, para nuestra justificación. Este hombre tiene que ser Dios hecho carne, Jesucristo. Y dice nuestro texto en la segunda parte del versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan les recuerda a los lectores que estos dos eventos que involucran tanto el bautismo como la muerte en la cruz son eventos en que Dios mismo ha testificado que Jesucristo es Dios hecho hombre. Algo que debemos pensar antes de seguir es que Jesucristo como Dios no llegó a existir al momento de su nacimiento virginal, como humano, sino que Él es la segunda persona de la Trinidad, desde la eternidad, antes de que Abraham fuese yo soy. Él es quien dijo que las cosas sean y las cosas fueron hechas. Él creó todo y sostiene el universo con el poder de su palabra. Cuando Jesucristo nacía como un humilde bebé y estaba sujeto a los brazos de su madre, como cualquier humano que nace, en ese mismo momento Jesús mismo estaba sosteniendo el universo con su mano, porque es Dios eterno. Entonces no hubo un momento en que el Hijo de Dios empezó a existir, sino que es eterno, siempre eterno, pero vino al mundo como un hombre desde su nacimiento virginal para vivir como hombre y morir por los hombres. Gálatas 4:4 lo expresa así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este Hijo a quien Dios envió por medio del nacimiento virginal es aquel que tendría que llegar a ser hombre y que Juan dice vino mediante agua y sangre. Este que entró en el tiempo de los hombres es el eterno Dios, que está fuera del tiempo. Juan afirma esta verdad al comienzo de su evangelio. Noten conmigo en capítulo 1 de su evangelio, mientras tomo agua. Juan capítulo 1, versículo 1, texto muy conocido. Dice Juan, el mismo que escribe esta carta: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, es decir, desde la eternidad, antes de que todo llegase a ser creado, este era en el principio con Dios. Y acá encontramos lo que se llama la doctrina de la distinción de las personas, al decir que el Verbo era con Dios. Pero también encontramos la doctrina de la igualdad de esencia en estas personas como un solo Dios. El Verbo era con Dios, distinción de personas, y el Verbo era Dios. Tres personas, un Dios. Se distingue el Padre del Hijo, pero ambos son un solo Dios. Y dice nuestro pasaje, el capítulo 1 de Juan, en el que estamos ahí, que este Verbo que era con Dios, uno distinto del Padre, pero era uno, porque era Dios, dice en versículo 14 de nuestro mismo capítulo, que aquel Verbo eterno que era con Dios y era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan sigue dando testimonio de cómo vieron su gloria, etc., ¿no? Este Jesucristo, quien siendo Dios desde la eternidad, hermanos, versículo 1, se humanó. Versículo 14. Esta es la persona divina humana de la que habla Juan y que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, da testimonio en esos dos eventos. Este Espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que tiene el propósito dado en las Escrituras para testificar de Cristo, para glorificar al Hijo, para glorificar al Hijo. Y el mismo Juan toma esas palabras en capítulo 15 de su Evangelio, versículo 26, diciendo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, noten acá, y quiero hacer un énfasis en lo que es la Trinidad, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, noten, otro distinto del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, igual en esencia, Él dará testimonio acerca de mí. Este Espíritu testifica la autenticidad divina o la identidad divina de Jesucristo cuando es bautizado al comenzar su ministerio terrenal. Recordemos en aquel momento, y perdón si es tanta información, pero cuando lleguemos al final vamos a decir, ah, esto se cae, y creo que vamos todos a adorar a aquel que vino y que es Dios hecho hombre. Mateo 3:13 nos cuenta que Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado. Pero dice el texto que Juan se opone a bautizarlo porque sabe que este Jesús, como ha dicho en capítulo 1, versículo 29, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué ha de venir Jesús a bautizarse por Juan? Por cuanto Juan bautiza con el bautismo de arrepentimiento. si Jesús es sin pecado y no necesita arrepentirse de nada. Bueno, aunque Jesús era sin pecado, era necesario que Él tomara ese bautismo, se bautizara como una manera de identificarse con los pecadores con los cuales, por los cuales va a morir y cumplir así también, como dicen las Escrituras en Mateo 13:5, cumplir toda justicia, que de hecho cantamos eso, cumplir toda justicia requerida por su Padre. Pero ¿qué si este hombre, que dice ser Dios, ser el Cordero de Dios, está siendo bautizado, pero es simplemente un engañador? ¿Podría bautizarse y ya, y solamente afirmar de que Él es el Hijo de Dios? Sin embargo, en nuestro texto, Juan afirma que el mismo Espíritu de Dios da testimonio de Cristo en ese momento. Juan lleva la mente de los lectores nuevamente a Mateo 3:16, y noten nuevamente la Trinidad involucrada acá, diciendo: Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este evento testificado por Juan el Bautista traería la mente, ineludiblemente la mente de los lectores o los oyentes, a ese momento específico. Claro, es el Espíritu quien da testimonio de que el que se está bautizando es el Hijo de Dios. Claramente se están cumpliendo las profecías de Isaías, capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esa presencia física del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, porque el Espíritu Santo no tiene cuerpo como nosotros, dice el Catecismo, y la voz del cielo que testifica: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dan evidencias certeras de que aquel que está siendo bautizado es el Hijo de Dios. No hay engaño. Hay una señal sobrenatural manifestada en ese preciso momento, y que Juan el Bautista tiene que dar testimonio de eso como parte de su veracidad. Juan capítulo 1, versículo 32, vi al Espíritu Santo, dice Juan el Bautista, que descendía del cielo como paloma, yo lo vi, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. A esto se refiere nuestro texto. Jesucristo ha sido identificado como verdadero Dios por el Espíritu de verdad en su bautismo. Pero no solo eso, hermanos, sino también el hecho de que Jesús haya venido en sangre testifica de Cristo como Dios. Juan usa esa palabra habitualmente para representar la muerte de Cristo, y acá tenemos, por medio de las señales que sucedieron a la hora de la crucifixión, un testimonio de Dios que afirma que aquel que moría no era un hombre común y corriente. No era un hombre común y corriente. Era Dios hecho hombre. Uno de los padres de la Iglesia, llamado Tertuliano, dijo que las señales que se hicieron al momento de la crucifixión distinguen la muerte de Cristo del resto de las personas. Nadie experimentó en su muerte las señales que se experimentó en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Una de esas señales, y todos vamos a recordar, consistió en la oscuridad que cubrió toda la tierra. Cuentan los evangelios que cuando Cristo fue crucificado, el cielo se oscureció. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esa manifestación de parte de Dios en oscurecer toda la tierra, de hecho hay textos no bíblicos que se mandan emperadores entre emperadores hablando de la noción de que hubo un eclipse solar que trajo con ello desastres sobrenaturales que no sabían qué era, pero que sí estaba pasando en el Gólgota. Aquellas 3 horas de silencio en que Dios oscurece toda la tierra, estaba dando señal de que Dios mismo, hermanos, Dios mismo, el Padre, está rechazando a su Hijo y abandonando a su Hijo, porque su Hijo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Dios empieza a ampararnos a nosotros en aquel momento. Esa señal fue algo evidente, todos los presentes pudieron evidenciar aquella oscuridad. Otra de las señales consistió en el velo del templo rasgado, que las Escrituras dan énfasis, Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente entraban los sacerdotes una vez al año para ofrecer sacrificios a Dios, fue rasgado. Fue rasgado. Un velo que el historiador Josefo dice que era semejante a una cortina babilónica. Él dice, la cual su grosor corresponde a su tamaño y su resistencia corresponde a su grosor. Es decir, no habría ningún hombre capaz en su fuerza de poder rasgar una cortina semejante, tan grande, tan pesada, tan gruesa, que no se podría partir, e incluso de arriba hacia abajo. Nosotros podríamos tirar de abajo hacia arriba, pero en un telón tan alto, tan grande, no había manera que ningún hombre pudiera hacerlo. Dios rasgó el velo cuando Cristo murió como señal y permitió ver el lugar santísimo, aquel lugar que ningún hombre podía ver, como símbolo ahora de nuestra entrada a la presencia de Dios por los méritos de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Ya no habría necesidad de que los sacerdotes entrasen una vez al año a la presencia de Dios para pedir perdón por el pueblo. Ahora podemos adorar libremente, entrar al lugar santísimo, al lugar de Dios, a la presencia de Dios, por los méritos de Jesucristo en aquel que cree, se arrepiente de sus pecados y confía en la obra del Señor. Dios con esto muestra que Él aceptó la obra de su Hijo al morir en la cruz por los pecadores, una vez y para siempre, para todo aquel que cree, se arrepiente, pueda tener vida y vida eterna. Luego, el relato de Mateo 27:51 dice que cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y cuenta que luego de que Jesús fue resucitado, los muertos salieron a recibir a los suyos y aparecieron en toda la ciudad. El texto relata que en el momento de la crucifixión, la tierra tembló, seguramente un gran terremoto sacudió la tierra, hizo que las piedras se partiesen, los sepulcros se abriesen, y no solo eso, sino que luego de que Jesús resucitara, aquellos que murieron salieron de sus tumbas como visión, como parte de una señal de que aquel que murió no era un hombre común y corriente, no fue la muerte del Señor cualquier muerte. Todas estas señales, hermanos, apuntan al bautismo y a la muerte del Señor, apuntan con un dedo, vamos a decir, a aquel que murió. Este hombre no es un hombre común y corriente. No era un hombre como nosotros, era y es el mismo Dios hecho carne, que muere en favor de los pecadores. Que consideren esto todos aquellos que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Ese no es cualquier hombre el que muere en la cruz. Es un hombre santo que tiene la capacidad de cargar todos nuestros pecados, tus culpas. Y el testimonio de Dios por medio de estas señales que hace delante de aquellos que vigilaban al crucificado, vamos a decir, cayeron de rodillas y tuvieron que confesar ante esa grandeza, este verdaderamente era el Hijo de Dios. El mismo Espíritu de Dios testifica por medio de estas señales que este que muere no es otro que Dios hecho hombre, y Dios da testimonio de eso. Y Juan apela, como dicen las Escrituras, a estos tres testigos que no mienten: el Espíritu, el agua y la sangre. Y acá quiero hacer un paréntesis pequeño, no le vamos a dedicar tiempo porque no es el tema del mensaje, que tiene que ver con ese versículo tan cuestionado que quizás en tu Biblia no lo tengas ahí, si tenés una NBI, una NTV o alguna traducción fuera de las Américas o de Reina Valera, que dice, porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, hermanos, que esto no te choquee, pero ese versículo no aparece en los textos más antiguos, no aparece en las cartas de Juan. Cuentan los que saben que este texto fue agregado y copiado no por un escriba, como se solía hacer, sino por Erasmo de Rotterdam, quien tradujo la Biblia al griego desde el latín, donde sí aparecía ese texto, pero posterior, no antes, al siglo X, y que en algunos textos aparece como una nota, pero quizás en aquellas traducciones la tomaron, y cuenta la historia, no lo sé, que Erasmo de Rotterdam, ante la presión de estos hombres, escribió e hizo una nota de que este texto, como nosotros aparece en la Reina Valera, no están en los manuscritos originales. Citando el comentario, por excelencia, porque todos los comentaristas, en su mayoría, citan a Howard Marshall para afirmar esto que estamos diciendo. Bueno, este Howard Marshall, autor del comentario que esto cita, dice lo siguiente: ninguna de las buenas versiones modernas de la Biblia presenta esta terminología como el texto original. En realidad, estas palabras no aparecen en ninguno de los manuscritos griegos de Primera Juan, excepto en algunos tardíos y de poco valor, y no son citados por ninguno de los escritores de la Iglesia de los primeros siglos, ni siquiera por aquellos que con gusto hubieran aprovechado este claro testimonio bíblico de la Trinidad en sus ataques contra los herejes. Piensen en Alejandro, en Arrio, en Atanasio contra Arrio, que podrían haber usado un texto así para defender la postura en aquellos concilios. Bueno, probablemente, dice Marshall, esto tiene su origen en algún escriba que las anotó en el margen de su copia de Primera Juan y luego fueron consideradas erróneamente como parte del texto. Por tanto, dice este comentarista, debemos limitar nuestra atención a los tres testigos de los cuales escribió Juan: el Espíritu, el agua y la sangre. Bueno, escuchando a los que saben y han seguido la crítica textual, debemos obviar este texto como original. Sin embargo, hermanos, no es un golpe al cristianismo, esto quédese tranquilo. Por eso traté de mostrar la distinción de las personas y cómo son uno en esencia, a medida que íbamos viendo que la Trinidad se va revelando de manera progresiva en todas las Escrituras. Eso es una verdad innegable, somos trinitarios, creemos en la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad y que estos son un solo Dios. Quédense tranquilos, podemos pensar en el bautismo, podemos pensar en los saludos finales, como por ejemplo en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Podemos ver esto en el trato que se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a lo largo del Nuevo Testamento, como tres personas a las cuales se les puede resistir, los cuales se entristecen, los cuales se comunican, etcétera, etcétera, pero que se revelan no como tres dioses, sino como un mismo Dios verdadero. Pero bueno, va a ser tema para otra predicación, ya que como dijimos hoy no es el tema del mensaje, sino que el tema es el testimonio que Dios da acerca de la divinidad de Jesucristo. Pero si alguno se queda pensando, hermano, no se vaya del sermón, quédese acá conmigo, por favor. Puede ir, no estamos haciendo propaganda, pero puede ir al canal de YouTube de la iglesia, donde hay una serie de sermones dado por el pastor Alejandro Pelufo, nuestro precioso Dios, que defiende la postura trinitaria, por si alguno quiere después seguir estudiando el tema. Bueno, siguiendo con nuestro texto, cerramos ese paréntesis, que no fue tan corto como pensé que iba a ser. Leo como se debería leer el versículo 7. Porque estos tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así deberíamos leer el texto. Sabemos que para el pueblo judío, según Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, era muy importante que todo testimonio sea apoyado por dos o tres testigos que puedan testificar claramente, y acá Juan apela a esos tres testigos. Juan personifica el agua, personifica la sangre como testigo junto a la persona del Espíritu Santo, quien no miente porque es verdadero Dios, porque es Dios y Dios testifica de Cristo por las señales que Él dio en su bautismo, como también en las señales de su muerte y en su resurrección también. Ahora, en un sentido lógico, Juan expresa este sentir: tenemos los testigos, no son testigos comunes y corrientes, no son hombres, son señales, es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, es Dios dando testimonio de que aquel que se bautiza y que muere, Jesús, es Dios hecho hombre. Dice en versículo 9 de nuestro texto: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Parece que el razonamiento de Juan sería lógico, sería este: si ustedes toman como válido los testimonios o el testimonio de los hombres para cualquier asunto de menor importancia, incluso que la vista de aquel hombre puede estar nublada, limitada, y sabiendo que puede ser que no sea 100% verdad por no recordar cómo fueron los eventos, pero lo tomamos como válido, ¿por qué no tomarían, como verás, el testimonio de Dios dado en el bautismo y en su muerte y en la revelación de las Escrituras? De hecho, Juan comienza dando testimonio de que él mismo, junto a los apóstoles, oyeron, vieron, palparon al dador de la vida. Lo vieron resucitado, vieron sus obras, el Señor comió con ellos, anduvo con ellos 40 días más, pero mayor testimonio que este es el testimonio de Dios, el cual es innegable por las señales que dio. Dios ha dado testimonio de que Jesucristo es quien murió, vivió, siendo de su nacimiento hasta su muerte y resurrección, Dios hecho hombre. Entonces, en este tan largo punto, quédese tranquilo, no va a ser tan largo el otro, pero necesario, necesitamos entender por qué Juan está diciendo esto en ese contexto, podemos ver que Dios mismo es quien testifica que Jesucristo es Dios. Si pensamos en que estos eventos nombrados son evidencias que involucran el testimonio de Dios, Dios tiene que salir a dar testimonio, entonces podemos pensar que todo el ministerio terrenal de Jesús, el Hijo de Dios, que no solo se identificó con los pecadores en el bautismo, sino también que entonces sí redimió a los pecadores en la cruz del Calvario. A todo aquel que cree que Jesucristo es este Jesús, el justo que dice Juan capítulo 2, versículo 2, quien apacigua la ira de Dios por nuestro pecado, es aquel que sí nos puede reconciliar con Dios entonces. Es aquel que nos puede reconciliar. Y esto tiene que ver con nuestro segundo punto, y es el propósito del testimonio divino. No tengo amigo, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios tiene como propósito, vamos a decir, dar seguridad de vida eterna a todos los que creen en el verdadero Evangelio. Ese es el propósito principal de Juan en su carta, que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, en su carta y en su Evangelio. Su propósito principal no es tanto, aunque es parte, como dijimos, de contrarrestar las falsas enseñanzas de la persona de Jesucristo por estos herejes, sino de darle a aquellos que permanecen firmes en la fe seguridad de vida eterna. Hermanos, quédense tranquilos. Su salvación está asegurada, porque no es un mero hombre el que muere. Es Jesucristo, Dios hecho carne. Noten que finalizando nuestro pasaje de ahora, dice en versículo 13, que será el inicio del próximo sermón que hablemos de Juan, dice versículo 13, estas cosas, ¿qué cosas? Todas las que venimos escribiendo a lo largo de la carta, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que vayáis y debatas contra todos aquellos herejes. No, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El texto es más que claro, hermanos, y apela a la respuesta de los oyentes. Y esa respuesta tiene que ver con lo que los creyentes tienen como testimonio en sí mismo, dice Juan. Es decir, cada creyente que ha puesto su confianza en el Señor para perdón de pecados, sabe dentro suyo que ha creído por fe y que puede dar testimonio por el mismo Espíritu Santo que mora en él. De esto ya habló 1 Juan capítulo 2, verso 27. Pero esa afirmación que hace Juan deja en evidencia quiénes son y quiénes no son creyentes o hijos de Dios, que también a lo largo de su carta fue describiendo. En otras palabras, esta afirmación que se hace sobre el testimonio de Dios, mis hermanos, pide una respuesta individual a la verdad que Dios da como testimonio. ¿O realmente abrazamos por fe el testimonio de Dios revelado en las Escrituras o lo rechazamos? Una de dos. ¿O realmente crees que Jesús es Dios hecho hombre, es una persona divina humana que vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados, librarte de tus tentaciones, de tus adicciones, de tus pecados, de lo que sea? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino para que vos no seas condenado eternamente al infierno y abrazás ese evangelio que por fe se recibe en arrepentimiento de tus pecados, ¿o lo rechazás? Una de dos. No hay grises para Juan. El creer en lo que Juan afirma trae como consecuencia que abraces todo lo que esta carta te da como verdadero. Entonces, si has creído el testimonio de Dios, Juan nos enseña que si has nacido de nuevo, como nos dicen en capítulo 5, versículo 1, entonces el que tiene el testimonio en sí mismo es una persona que da evidencia de su fe. No podemos decir, creo y acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero decido vivir mi vida como yo pienso que tengo que vivir mi vida. No es lo que enseña Juan en la carta. Juan, de hecho, atacó esa falsa idea, esa dicotomía de una vida cristiana alejado de Dios en varios versículos, cito solamente tres por amor al tiempo. Primera Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Primera Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él anduvo. El hecho de creer, hermanos, individualmente la verdad, o intelectualmente, perdón, la verdad, pero vivir de manera que no concuerdan con esa verdad, también es una de las maneras en que tenemos para rechazar el testimonio de las Escrituras. No creemos que tengamos que vivir así. Y no solo nos hacemos mentirosos por decir que somos algo que no practicamos, sino que le hacemos a Dios mentiroso. Es una manera de decir implícitamente, no creo que el testimonio de Dios sea suficiente. Esto es semejante a no reconocer lo pecaminoso de nuestra incredulidad al negar el testimonio de Dios. Primera Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque no creemos que todos seamos pecadores. Para tener vida eterna, según Juan, es fundamental creer en el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo Jesús. Rechazar el testimonio de Dios acerca de su Hijo encarnado, expresado en las evidencias de su bautismo, rechazar la manera gloriosa en que se ofrece Cristo a la cruz del Calvario como un sacrificio de Dios por nuestros pecados, y rechazar la manera interna de la obra del Espíritu Santo hecha en nosotros, es igual a llamar a Dios mentiroso. Porque no crea el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Por eso Juan agrega en versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El testimonio de Dios es tan verdadero, hermanos, como lo es su carácter. Él no puede mentir. Él es verdad, Él es santo, Él es justo. No hay sombra de variación en Él, no puede cambiar. Con el tiempo, Él no está siendo cada día más perfecto, Él es perfecto, Él no cambia y es verdad, siempre verdad. Por esa razón, cada idea nuestra, cada idea humana sobre la persona de Cristo y sobre lo que las Escrituras dicen del testimonio de Dios, que no se conforma a lo que la verdad de Dios dice, revelado en la Biblia, hermanos, es una idea humana vacía, vacía. No tiene el poder de la palabra para salvar a nadie y no tiene el poder de la palabra para santificar a nadie. Cualquier mensaje que se diga que es el Evangelio, pero no predica la verdad sobre la persona de Jesucristo, hermanos, y la obra en la cruz claramente del Señor, que siendo Dios mismo tiene el poder para salvar a todos los que se acercan a Él, confiados, creyendo y arrepentidos, para salvarse del infierno, hermano, no es un evangelio que la Biblia avale. No es el evangelio. De ahí que Pablo sea tan tajante con los Gálatas, ¿no? Cuando aquellos que se habían alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, en ese caso agregando las obras de la ley a la fe como camino de salvación, Pablo les dice en versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el evangelio que es solo por la fe, solo por los méritos de Cristo, sea anatema. El evangelio es uno, hermanos, y para fundamentar su verdad innegable, Dios tuvo que dar testimonio. El propósito de Juan al traer los eventos del primer punto es que para, a través de esa verdad, el bautismo y la muerte de Cristo, los creyentes puedan tener vida eterna. Descansen en su seguridad de salvación. Si han creído por fe que Jesús es el Hijo de Dios, si se han arrepentido de sus pecados, de toda la vida que llevaron alejado de Dios, hermanos, ese Jesús que muere no es un hombre común y corriente, ese es Dios. Y Dios mismo ha dado testimonio. Por lo tanto, hermanos, tenemos esa seguridad de que nuestra fe está en las manos de Dios, descansa en sus méritos. Vida eterna para todo aquel que cree. En su oración sacerdotal, Jesús en Juan 17:3 dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos vida eterna por creer a la verdad, hermanos, y vivir en la verdad. Manifestamos creer en esa verdad, en cómo nosotros vivimos cuando abrazamos esa verdad. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en Él, esa vida la vivo en Él. Fui crucificado juntamente con Cristo, ya no soy el mismo, ya no vuelvo atrás. No hay razón para volver a abrazar mi vida pasada, no lo hay, no lo hay. Ese es el evangelio, hermano. Ahí, en eso consiste la vida eterna, el perdón de pecados. Es el testimonio de Dios, es la verdad que transforma tu vida, la verdad que te libra de tus pecados, que te libera de tus pecados, que te libra de la ira venidera, del juicio de Dios y de la condenación eterna al infierno. Juan termina nuestro pasaje en versículo 12 diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan termina resumiendo en este versículo todo lo que fue enseñando desde capítulo 4 hasta ahora. Dice en versículo 1 del capítulo 4, amados, ahí Juan había cambiado el tema, no creáis a todo espíritu. Versículo 3, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y Juan termina diciendo en este versículo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, como estos falsos maestros enseñaban. Finalmente Juan separa a los creyentes de los incrédulos y de esta manera trae seguridad de vida eterna a todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, se arrepienten de sus pecados, confían en su obra, que fue enviado para perdonar, para liberarnos, para limpiar, para abrir camino a Dios, por cuanto Él es camino a la vida, camino al Padre. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esta es una forma de expresar esa fe que se nos fue hablando en toda la carta y al principio del capítulo 5, que hemos visto, y que esa fe no es una fe meramente intelectual, es una fe que se evidencia en nuestro andar diario. Tener fe en Cristo es estar unido a Cristo, es estar con Cristo. Es tener vida eterna. Juan dijo en su Evangelio, capítulo 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, no haciendo, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 3:15, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero por otro lado, Juan expresa también lo que significa no tener al Hijo. Sabiendo expresado que aquel que niega el testimonio de Dios le tiene a Dios por mentiroso, este claramente no tiene vida eterna. Si no crees en que Dios testificó acerca de su Hijo con estas señales en el bautismo y en su muerte, no hay salvación. No creer implica no tener una fe que salva, intelectual, lo cual lo lleva a no tener la capacidad tampoco de querer arrepentirse de sus pecados. Miren cómo expresa Juan esto en su Evangelio, yo se los leo, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No es algo para pasar por alto? ¿No es algo para leerlo y ya? El hecho de que te niegues a creer en Jesucristo tiene una repercusión eterna, mi querido amigo. Dios dice que aquellos que no creen y por tanto no se arrepienten de sus pecados, la ira de Dios pende de un hilo pronto a caer. Jonathan Edwards decía en Pecadores en las manos de un Dios airado que es como una roca que pesa toneladas, que está por caer y que tus obras van a ser como una tela de araña intentando sostener esa roca. La ira de Dios está para caer sobre todo aquel que no cree y se arrepiente de sus pecados. Hasta que finalmente, hermanos, aquellos que no confían en el Señor sean lanzados al lago de fuego para estar excluidos de la presencia de Dios y ajenos a toda misericordia. Por eso Dios manda en todo lugar y a todo hombre que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe, que abracen la verdad y sean transformados por ella. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Esto es lo que Juan nos quiere expresar acá. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Hermanos, voy terminando, se me fue el tiempo. Pero la vida eterna no puede estar separada de ninguna manera de la fe de los creyentes en que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, como enseñan las Escrituras. No puede estar separada, no puede estar separada la fe de la persona de Cristo como algunas religiones falsas enseñan. Que Jesús es meramente un hombre, que es la primera criatura creada por Dios. Solo se puede recibir por fe creyendo el testimonio de Dios, y ese testimonio es tan vigente hoy como lo era en el tiempo en que aquellos escritores, lectores estaban escuchando, porque el escritor dice, y estos tres dieron, no, estos tres dan presente testimonio. Los eventos del bautismo, la muerte y el Espíritu Santo dan testimonio. Es para nosotros el testimonio de Dios revelado en las Escrituras, que relatan los eventos que los lectores originales habían visto, habían oído, y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, dice Pedro, la Biblia, la cual es nuestra autoridad máxima, clara, toda suficiente, inerrante palabra de Dios. Jesús dijo, y Miguel lo leyó en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos llegar a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Jesucristo, su Hijo, revela quién es Dios. ¿Queremos conocer a Jesucristo y su deidad? Las Escrituras revelan a Jesucristo y su deidad. Romanos 8, 15, 16, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que testifica por una vida transformada, que ama, según Juan, a Dios, ama a los creyentes y obedece la palabra de Dios, de que somos hijos de Dios. Pero ni bien, hermanos, reducimos la muerte de Cristo a la muerte de un mero hombre común y corriente y no consideramos las Escrituras como la palabra autoritativa de Dios que revela a Jesucristo, en ese momento perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo de toda doctrina central del Evangelio del Nuevo Testamento. Perdemos de vista la expiación, perdemos de vista la satisfacción de Cristo satisfaciendo la ira de Dios, perdemos de vista el perdón de pecados, perdemos de vista la esperanza de vida eterna si simplemente quitamos este testimonio de Dios sobre su Hijo. En esta vida, o en esta nueva vida en Cristo, la que nos permite así poder experimentar lo que nosotros experimentamos como creyente y como iglesia. Un consuelo, una comunión con Dios y con los hermanos, una esperanza, exhortaciones, ánimo, de querer seguir corriendo la carrera de la fe, el amor, de saber que nos animamos unos a otros diciéndonos que Dios nos va a sostener porque estamos en sus manos. Es esta vida nueva la que nos permite vivir con una esperanza que los incrédulos no tienen. Y a quienes le queremos predicar el Evangelio para que sí lo tengan. De saber que este mundo junto al pecado no es eterno. Ya queda poco para que nuestro Señor, nuestro amado Señor, venga a buscar a su iglesia. Y todo lo que era, ya habrá sido. Será la antigua historia, como cantamos, para cantar un cántico de redención a nuestro Salvador. Va a llegar el momento en que, estando con nuestro Señor Jesús, hermanos, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir que valió la pena vivir nuestro cristianismo. Haber confiado en el Señor, haber afianzado, enraizado nuestra fe en aquel que vivió y murió por nosotros. Hoy, a la luz de este pasaje, tenés la oportunidad nuevamente de parte de Dios de creer a su palabra, arrepentirte de tus pecados y de abrazar por fe a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador para vida eterna. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Cuán grandioso eres, Señor, que no nos has dejado al testimonio de los hombres solamente. Nos has dejado tu palabra que sale de tu boca, que revelan, Señor, los eventos los cuales nosotros no pudimos estar, pero que testificaron y testifican que Jesús es Dios hecho hombre, que ha venido al mundo para salvar y buscar lo que se había perdido, para ser glorificado eternamente y para siempre. Señor, a los que dudan, trae convicción de pecado, Señor. Sálvalos, Señor, a aquellos que no son creyentes. Y a nosotros, Señor, edifícanos y llévanos a una adoración que es distinta, Señor, a cómo vinimos, porque ahora entendemos aún más quién es aquel que moría en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, por su resurrección, por su intercesión por nosotros, por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Toda la gloria sea a tu nombre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.